En enero pasado, un grupo de cuatro mujeres cruzó el Océano Atlántico a remo. Entre ellas iba una uruguaya, nada menos que la capitana, Sofía D'Ambrosi, de 29 años. Y 6 días le llevó la travesía transatlántica de 4.800 kilómetros, entre las Islas Canarias, cerca de la costa de África, y la isla de Antigua y Barbuda, en el Mar Caribe. ¿Cómo fue ese viaje? Vamos a charlarlo con ella. Para eso estamos en línea con Sofía D'Ambrosi. Vivís en Bristol, en Inglaterra, y por eso el equipo se llama The Bristol Gulls, ¿no? Que es como las gaviotas de Bristol.
Sí, yo ahora vivo en Bristol. Bueno, ahora en realidad vivo en Montevideo un día, en Punta del Este otro día, vivo el día a día, pero por los últimos años viví en Bristol y fue donde nos conocimos. Nosotras todas remamos para el Club de Remo de Bristol y ahí fue donde el equipo se formó, entonces era por eso.
Vos ya remás hace unos años.
Sí, yo remo, yo sí, remo hace como 8 o 9 años.
¿De dónde sale la idea de cruzar el Atlántico? Porque de remar como deporte o como pasatiempo a cruzar el Atlántico hay un salto importante, ¿no?
Sí, sin duda. A mí, yo crecí cerca del mar, acá en Uruguay, siempre amé el océano, a mí el remo como deporte me fascina y yo soy bastante aventurera, sí, me encantan los desafíos, me encantan las aventuras y bueno, hace muchos años me enteré que en un momento que la gente remaba océanos, o sea, que era algo que había sucedido y bueno, como que me despertó interés y después me empecé a enterar más y más de lo que era y bueno, y llegó. Por ahí, por el 2016, decidí que en algún momento lo quería hacer y en el 2018 me puse firme con este plan de hacer el Atlántico y bueno, la verdad que encontrar gente que esté en la misma página, ¿viste? Con la misma cabeza, es difícil porque no hay mucha gente en el mundo que quiera cruzar el Atlántico remando sin vela, sin motor, pero bueno, de a poco fui encontrando las personas indicadas y bueno, así fue que llegamos.
Vos en el día a día sos economista, contadora, o sea, capaz que también era un poco salir de la rutina, de los números, el lanzarte hacia la aventura.
100%. Yo me pasó un poco de que como que caí a ver, mi trabajo me gusta, me interesa mucho, es desafiante muchas veces, yo trabajo de inversora, entonces, bueno, todos los días hay cambios, pero trabajo en una computadora, entre cuatro paredes, mirando una pantalla todo el día y yo siempre fui muy de estar afuera, de que me encante el verde, salir a andar en bici, viste, por el campo y quedarme horas y horas, o estar en la playa o estar en el mar. Entonces, como que yo precisaba también un cambio así. Y también la parte de, bueno, como que no dejar que la vida te pase y empezar a hacer más para darle un poco más de significado y tener cosas que hago en mi vida que de verdad me apasionan y que de verdad yo amo y que me van a dejar esos recuerdos para toda la vida.
Bien, y decías que en 2018 empezaste a enfocarte fuerte en esto, ¿no? A ir armando el equipo. O sea, vos desde siempre, desde el primer momento, fuiste la capitana, digamos.
Sí, el proyecto arrancó como proyecto mío. En realidad, yo vi la posibilidad de hacerlo sola y en realidad a mí me encantan los deportes de equipo y el desafío solo es muy diferente que el desafío en equipo. O sea, más o menos difícil en algunos aspectos, pero a mí también me encantaba el desafío también, que era, bueno, formar un equipo, liderarlo. Y bueno, una cantidad de cosas que teníamos que aprender y de como que delegar todos esos roles en el equipo. La verdad que eso fue también gran parte del desafío. Formar un equipo, físicamente entrenarlo, pero también mentalmente, fue sin duda una de las partes más importantes y más, bueno, importantes para el éxito, ¿no? Para llegar al otro lado, pero también más, que llevaban más tiempo y más demandantes en tema de energía y de tiempo. Y bueno, fue algo que a mí me encantó, un proceso muy, muy lindo. Crecimos todas como personas y yo crecí mucho como, bueno, como persona, crecí mucho como líder y como integrante de equipo y aprendí en los últimos 2 años y medio, aprendí más, creo yo, que en los últimos 10.
¿Y cómo se fue armando ese equipo? Porque me hace acordar tipo película de película de piratas, viste, que van al puerto a armar la tripulación, pero un proceso más profesional, obvio, pero ¿cómo las ibas testeando, digamos, desde el punto de vista físico? Es evidente, pero desde el punto de vista mental, ¿qué era lo que vos buscabas para que pudieran sumarse a las Bristol Girls.
No, tal cual es, como decís vos, es un proceso. Cuando arrancó yo se lo propuse a Lorna, es una de las chicas que lo hizo conmigo, es una de mis mejores amigas, y yo remé con ella un montón de años, pero la razón por la que en realidad le dije que se uniera al equipo es porque ella es muy, muy similar a mí en intereses, pero es muy diferente a mí en personalidad, y ella me desafía mucho a mí en mi forma de pensar, mi manera de actuar. Entonces eso generaba un balance muy bueno para el equipo, porque significaba que siempre había por lo menos dos puntos de vista diferentes. Yo siempre contaba con que ella me iba a bancar con las decisiones, pero también se iba a asegurar de que se hubiesen pensado hasta el último detalle en todo lo que hacíamos, sobre todo la campaña que hicimos del medio ambiente, las ONGs que elegimos para apoyar, a quién íbamos a apoyar, ¿viste? Y cómo íbamos a hacer todas esas cosas. Y bueno, ella en realidad fue como que crucial en eso. Y después empezamos un proceso de como que la gente tenía que complementar al equipo con los roles. Bueno, Lorna es ingeniera, yo soy trabajo mucho con gente, entonces yo toda la parte de sponsors y eso como que me manejé muy bien. Además yo, bueno, manejo dinero, entonces también la parte de números, de la parte de llevar las cuentas. A ver, cuando... Cuando navegás o cuando remás el océano, no sos solamente una remadora o un integrante de equipo o un deportista, sos también un contador, sos administrador de empresas, sos un montón de cosas, sos ingeniero cuando tenés que serlo, sos médico cuando tenés que serlo. Entonces tenían que ser personas que se adaptaran muy, muy rápidamente a las situaciones, que estuvieran dispuestas a tomar muchos roles nuevos y aprender muchas cosas nuevas. Y bueno, así fue en realidad que fuimos identificando. Al principio teníamos dos chicas que bueno, se unieron al equipo, pero siempre estaba el signo de pregunta de, bueno, la interrogante de ¿van a quedar hasta el final o no? Y bueno, hicimos un montón de trabajo juntas, un montón de entrenamiento, salimos a remar juntas, y bueno, por una razón u otra, una de las chicas se bajó a fin del 2019, otra de las chicas se bajó en junio, y ahí fue que entraron las otras dos chicas finales, Sarah y Phoebe, y fue lo mejor que le pudo pasar al equipo. Sin duda, en junio, cuando una de las chicas se bajó, tuvimos, claro, fue un poquito preocupante por un tiempo, pero también, si no es la persona indicada, no es la persona con la que te tenés que subir a un barco para estar 46 días encerrado. Entonces, fue así como un regalo de Dios que Phoebe se uniera al equipo, porque fue una de las, sin duda, más fuertes mentalmente y para mí una de las mejores como que integrantes del equipo para llevar el equipo adelante y llegar al otro lado. Me bancó a muerte y bueno, las cosas por algo pasan y todo hay que llevarlo día a día y así fue como planificamos el equipo.
Claro, aparte de fuerza mental, tiene toda una cosa de convivencia, ¿no? Porque si a veces es difícil hacer un viaje en carretera de unas cuantas horas con alguien, estos son 46 días, ¿no? O sea, y no podés dar vuelta, no podés bajarte y tomarte un ómnibus, ¿no? O sea, ahí sí o sí tenía que haber buen vínculo, ¿no?
Sí, 100%. Está esa situación, bueno, el barco es 28 pies, eslora, o sea, es... no es muy grande, las cabinas son chiquitas, 2 metros por 1 metro más o menos, o sea que capaz, si tenías un poquito de tiempo para ti mismo, era dentro de las 2 horas que descansabas y en una cabina chiquitita solo, o sea, como estar en un sarcófago, ¿viste? Entonces, bueno, tampoco es que te sentías tan... No podés darte vuelta a irte y decir, bueno, me voy a pensar y vuelvo. Y bueno, la verdad que trabajamos mucho en eso, en aprender mucho de las fortalezas de todas, y las debilidades de cada una, y aprender a lidiar con esas debilidades, y aprovechar al máximo las fortalezas, y así fue como la convivencia en realidad fue muy, muy buena.
¿Cuánto tiempo de entrenamiento tuvieron intenso así antes de salir?
Intenso en realidad fueron los últimos 6 meses, anterior a eso fueron como 18 meses en realidad de entrenamiento físico, pero individual, cada una a su gimnasio. Yo entrenaba mucho en el club de remo, pero en ese momento las chicas no remaban tanto, habían dejado algunas, entonces era medio, remaban conmigo, pero no entrenaban todo el tiempo. Y después, a partir de junio-julio, cuando Phoebe se unió al equipo también, ahí fue también que empezamos como que la, la, el sprint final de salíamos todos los fines de semana a remar en el océano. Teníamos que depender de las mareas, pero a veces hacíamos 24 horas, a veces 48, a veces tratábamos de tomarnos un viernes o un lunes y hacer un poco más largo, y chao, y ahí es cuando practicás remar de noche, practicás las tormentas, los vientos, y remábamos en Reino Unido, así que también practicábamos los cambios de temperatura, de que en el día, en agosto, hacía calor, no el calor que hace en el Atlántico, pero el calor, y de noche te morías de frío. Entonces practicar también eso de, bueno, siempre estar preparado, mirar el cielo y prepararte para el clima que te viene, como que también te convertés un poquito en meteorólogo, todo lo vas aprendiendo de a poco mientras vas entrenando. Y bueno, las cosas que se van rompiendo en el barco también aprendés a repararlas en el entrenamiento para que, si Dios quiere, nada te pase en el mar abierto y que no lo puedas resolver.
Y entonces vamos al viaje en sí, ¿no? Esos 46 días, 4.800 kilómetros, partieron el 12 de diciembre de 2020 desde Islas Canarias.
Sí, La Gomera, las Islas Canarias.
Ahí está. ¿La fecha, por qué la eligieron? ¿Por un tema de clima o fue, bueno, estamos prontas, nos largamos ahora?
El cruce fue parte de un evento organizado donde... hay una organización que como que planificó la carrera. Hubo otras 20 tripulaciones que hicieron el mismo cruce, todas de otras partes del mundo, la mayoría de Inglaterra, y bueno, todos salimos el mismo día. La razón por la que le hicimos diciembre-enero es porque es cuando hay menor actividad en el océano Atlántico, en tema de corrientes y de clima, entonces tenés menos chance de que haya sistemas de presión que te afecten, y hay menos chance de que las corrientes también te afecten mucho con el mar de fondo y las olas.
Lo que mencionabas era el Talisker Whiskey Atlantic Challenge, ¿no?
Ese mismo.
Y desde Canarias, a mí cuando vi que iban a cruzar el Atlántico, habría pensado capaz que por la parte más corta, ¿no? Tipo África, Brasil, pero en realidad no era, en ese sentido no era la parte más corta, ¿no? Sí era una parte, digamos, como recta en el globo terráqueo, ¿no? De Canarias al Caribe.
Sí, es donde... En realidad las corrientes atlánticas se mueven en esa dirección, a esa altura de latitud. Entonces, si vos querés cruzar de este a oeste, cruzás por ahí. Si querés cruzar del oeste al este, tenés que ir un poco más al norte y cruzar más o menos de Estados Unidos a Inglaterra, que es donde están las corrientes del Golfo. Pero no, justamente, a ver, las distancias más cortas no siempre son las más rápidas en el océano, por bueno, justamente por las corrientes. Entonces, cruzar de África a Brasil no hubiese sido quizá más rápido, para nada. Justamente el cruce se hace así, y todos los veleros y las competencias de vela y todo, en realidad se hacen también de Islas Canarias al Caribe.
Claro, o sea, uno mira el mapa pero no tiene ni idea de esos factores. No
sí, sí, claro, lo vas aprendiendo un poco más cuando en realidad te metes justamente a navegar en el mar.
Vos ya mencionaste que tenían como unos pequeños camarotes para descansar. ¿Cada cuánto rotaban? ¿Cada cuánto se turnaban para descansar?
Bueno, remábamos 2 horas y descansábamos 2 horas. Eso todo el día, las 24 horas, todos los días. O sea, yo remaba las horas pares y cambiaba con una chica las horas pares, y las horas cambiaban las horas impar. Entonces yo en mi turno tenía la primera hora con alguien y la segunda hora con alguien. Pero yo nunca descansaba más de 2 horas, a veces mucho menos. Y bueno, dormís más o menos 1 hora y media, capaz que 2 o 3 veces al día, pero seguido nunca más de 1 hora y media. Y bueno, y en esas 2 horas que descansás, tenés que comer, tenés que limpiarte, limpiar tu ropa, limpiar cosas, preparar comida a veces, preparar agua, hacer todos los trabajitos que hay que hacer en el barco. Siempre hay algo que reparar, siempre hay problemas que cambiar, siempre hay algo que se oxidó, que tenés que arreglarlo, o cambiarlo, o limpiarlo. Entonces, nada, la verdad que así se te va el día, es un día bastante ocupado.
Y por la noche... Vos ahí en una entrevista con El País contabas que había un momento que ibas remando sola, ¿no? O sea, ahí tomaban, o sea, había momentos en que se daba un poco más de descanso, ¿o también eran todos descansos cortitos?
No, la mayoría del tiempo remábamos 2 y 2. Hubo un par de noches en las que no podíamos remar de a dos porque el mar estaba muy, muy agresivo, estaba muy movido. Era muy difícil, porque de día por lo menos ves las olas. Entonces, aunque haya 2 personas remando, la persona de atrás tiene que seguir la de adelante. Entonces, la persona de atrás, si la persona de adelante tiene que anticipar lo que las olas hacen, tiene que ser muy reactivo, la persona de atrás puede hacer lo mismo. Ahora, de noche no ves las olas, entonces la persona que está remando tiene que reaccionar a lo que siente con sus remos en el agua, para poder remar bien y poder hacer mover el barco. ¿Qué pasa? Dos personas no pueden hacer eso y coordinar también lo que están haciendo si no estás viendo lo que pasa a tu alrededor. Entonces muchas veces, bueno, un par de veces de noche tuvimos que remar de a una, y bueno, una de esas noches fue esa, que había unas olas enormes, enormes, y remamos de a una persona sola.
Y que se dio vuelta el barco, ¿no?
Se dio vuelta, sí. Hubieron dos olas que vinieron una atrás de la otra. La primera desestabilizó el barco y la segunda fue por arriba de la popa, llenó el barco de agua, me llenó a mí, o sea, yo estaba remando, me empujó a mí contra el agua y se dio vuelta el barco. El barco es estanco, está diseñado para volverse a dar vuelta solo, a posición original, pero ¿qué pasa? En el barco también tenés muchas cosas atadas. Nosotros teníamos 3 bidones llenos de agua de 10 litros, o sea, que hacían peso contra un costado, teníamos baldes que habían quedado trancados en el agua, que estaban llenos de agua y hacían presión, se nos rompió un remo con la fuerza del agua y la pala del remo quedó trancada abajo del casco del barco, entonces eso tampoco dejaba dar vuelta al barco, yo me caía al agua con barco y todo, pero estaba atada al barco con línea de vida, como estábamos siempre, y me puse a subir cosas al barco desde el costado, después me subí yo. Te agarra una adrenalina impresionante en esas situaciones, ¿no? Como que estás en modo supervivencia todo el tiempo, pero más aún en esas situaciones. Y sobre todo cuando era de noche y no, en realidad no se veía nada. Pero ya, cuando ya me había subido al barco, empezó a salir el sol, por suerte, y tuve un poco de luz para poder acomodar el barco y remar en la dirección correcta.
O sea, al principio estabas trabajando a ciegas, digamos, en el medio del océano, a ciegas, tratando de agarrar las cosas.
Sí, yo siempre tenía una linternita atada a mi cabeza o a mi mano, así que en realidad tenía una pequeña luz, pero no ves nada alrededor, en realidad había muy poca, una luna muy pequeña ese día y no iluminaba mucho.
¿Y el resto del equipo no se despertó ahí con el sacudón para salir también a ayudar, digamos?
Sí, el resto del equipo se despertó, pero el tema es que las cabinas están selladas y lo último que querés que pase es que se te entre agua a las cabinas, porque, bueno, primero que nada, un tema de seguridad, segundo, un tema de que se te rompen, o sea, teníamos todos los instrumentos adentro y no querés que se te rompa nada eléctrico, pero además de todo, si el agua entra a las cabinas, el barco, o sea, está diseñado estanco para volverse a dar vueltas si las cabinas están cerradas. Si las cabinas se llenan de agua, hacen peso, y no, la cabina no puede volver sola, el barco no puede volver solo a darse vuelta. Entonces había, bueno, era un riesgo que se abrieran las puertas. Entonces nos gritábamos desde afuera, estás bien, estás bien, estás bien, o sea, comprobando de que, a ver, la tripulación esté bien, pero después de ahí les dije, bueno, no salgan todavía porque el barco no está derecho, no volvió a posición. Así que se quedaron dentro de la cabina. Por suerte nadie pasó nada, nadie se pegó en la cabeza, no hubo ningún accidente de ese tipo. La verdad que fue bastante calma la situación. Y bueno, una vez que yo me subí al barco y ya estábamos estables, ahí sí le llamé a una para que me viniera a ayudar a remar y nos pusiéramos en dirección porque habíamos quedado con las olas de costado y obviamente es una situación muy riesgosa.
Bien, por suerte pasó también contigo, ¿no? Que sos la capitana del equipo, o sea, capaz que eras la más adecuada para tener el temple para ese momento, ¿no?
Sí, yo, a ver, creo que todas son, todas estaban muy preparadas para situaciones de riesgo, pero a mí personalmente, yo preferí que fuera yo la que estaba afuera, porque bueno, uno, en realidad, capaz que como capitán del equipo también estás a cargo de la seguridad de todo el mundo, o sea, yo tenía que llegar al otro lado con tripulación sana y salva, entonces si hay una situación de riesgo siempre prefiero ser yo la que está en peligro y no otra persona. Pero también está el tema de que yo sé muy bien cómo opero en situaciones así, como que de riesgo o de peligro, y soy una persona muy calma en esas situaciones, no me estreso, no me da el pánico. Y bueno, sin duda, de todas las chicas que estábamos en el equipo, yo era una de las más preparadas para lidiar con ese tipo de situación. Y bueno, gracias a Dios no nos pasó de nuevo. Y gracias a Dios lidiamos todas muy bien como equipo. Porque bueno, una vez que enderezamos el barco, empezamos a operar. Alguien agarró el timón, alguien se puso a remar conmigo, la otra chica se puso a acomodar para sacar cosas de la mitad del camino. O sea, todas como que nos pusimos en modo operativo de trabajar en equipo y hacer que las cosas funcionen de nuevo. y salimos adelante. Y ya a la media hora ya estaba todo bien y todo volvió a la normalidad y estábamos ya hablando de otra cosa.
Ahí me imagino que cuando te tocó el descanso sí dormiste, ¿no, hombre? De muerte, cosas, pues estaría sobrepasado.
Sí, te da así como una adrenalina muy, muy salada y te quedás como. Ese día fue bastante agotador, tuvimos olas enormes todo el día, la verdad que un temporal también. Entonces, también era difícil dormir porque te pegan las olas en la cabina y no puedes dormir o te pasás despertando o el timón se sale de curso porque las olas te pegan tanto que te mueven el barco 90 grados, entonces tenés que remar el barco 90 grados para volverlo a posición. Y bueno, esas cosas la verdad que te agotan. Y yo tuve un par de días que dormí muy poco, pero bueno, de nuevo, todo pasa y eventualmente llegás a un punto donde puedes descansar bien.
Ese fue, decías que por suerte no habían tenido tantas tormentas, o sea, ese fue uno. Después, fuera de esas otras tormentas, de esos otros días de olas grandes, que el océano estaba bastante calmo.
Sí, tuvimos un poco de todo. La verdad que tuvimos días que no podíamos creer que el océano estuviera tan calmo. O sea, que mirábamos y tenemos fotos y videos del océano chato como una piscina que no podíamos creer. Y ahí en realidad esos días son los mejores para bañarte porque hay menos riesgo y bueno, y el barco no se mueve mucho y el barco no se sale de curso completamente aunque lo pares. Entonces, ahí disfrutamos también de bañarnos en el mar, ese divino que tenés.
Por ahí algunos animales veían, ¿no? Alguna ballena, orcas incluso, ¿no?
Sí, los días calmos también fueron los días que vimos más actividad de animales marinos. Vimos orcas, un día vimos, eran como ocho y estaban alrededor del barco haciendo círculos y las escuchamos comunicarse, eso fue espectacular. Y después vimos orcas también a lo lejos un par de veces y vimos ballenas mink una cantidad de veces que son enormes, enormes, son esas grises gigantes con aletas chiquitas y en un momento vi una, yo estaba remando y bueno, cuando remás obviamente mirás hacia la proa, o sea, no mirás en la dirección en la que estás yendo. Entonces yo veía las olas que nos venían de atrás y en un momento vi una ola gigante y veo la silueta de una ballena que pasa en esa ola, onda película de surf en Hawái con olas gigantes que ves los animales ahí adentro, te juro que algo así, que no podía creer lo que estaba pasando. Me puse como loca a gritar de entusiasmo, de la emoción, paré de remar. La verdad que esas situaciones no las puedes creer. Vi una ballena gigante además.
Una cosa mágica.
Sí, total, que no lo es muy difícil porque además no te da tiempo de agarrar una cámara, no te da tiempo de esos momentos así, te los perdés para poder como que tener una imagen, pero bueno, nada, nos quedó a nosotros hacer la mente.
Claro, te perdés de filmarla, pero a vos te queda, no te lo olvidas
Pero a
más.
mí me queda, claro, lo que no puedo es compartirlo con nadie más que contarlo, pero bueno, ojalá. Creo que tenemos algunos videos de otras ballenas de otros momentos en que ballenas estuvieron cerca del barco, que ahí estuvieron un poco más de tiempo y nos dio tiempo de agarrar las cámaras. Nos pasaba mucho que esto pasaba de noche o de tardecita, entonces, aunque trataras de grabar, salía todo muy oscuro, como que no se ve. A veces estás filmando adentro del agua y los colores como que todos se mezclan y no ves 100% lo que está pasando, pero bueno, a nosotros por lo menos nos quedó la memoria, en la memoria el recuerdo de verlo en vivo.
Y ta, mencionabas orcas, ta, las orcas son, no, creo que con los humanos no, pero son carnívoras, ¿no? O sea, no hubo en ningún momento que dijeran, uy, un tiburón o algo que les preocupara, siempre era como una convivencia pacífica, digamos.
Sí, la verdad que eso fue, a ver, hubiese sido capaz también bastante emocionante ver otros animales como tiburones, pero por suerte no estuvimos en una situación de riesgo donde nos pegara un tiburón o un pez espada o nada así que fuera como que atacar al barco. O sea, las orcas, nada, son conocidas porque son ballenas asesinas, pero en realidad no atacan humanos, a menos que los humanos los ataquen a ellos, o sea, las orcas en cautiverio sí son agresivas, pero no, la verdad que no tuvimos, en ninguna de esas situaciones sentimos miedo, en esas situaciones lo que sentís es como que un entusiasmo enorme por lo que estás viendo, como que yo estaba maravillada, a mí me encantan las ballenas, y estaba como que en una tranza, no podía salir no podía dejar de sonreír, y estaba como que en un sueño muy salado. Y bueno, situaciones muy lindas, la verdad que ningún sentimiento negativo en ningún momento es.
Me imagino, sí, una cosa increíble. Pero el otro riesgo que se me puede ocurrir a mí en un viaje así es como sentirse mal, ¿no? Enfermedades o sentirse mal simplemente a que estás en el medio de la nada. ¿Eso cómo fue? ¿Hubo alguna que atravesar algún periodo así de algún problema físico?
Tuvimos, sí. A mí me dio mal de mar las primeras 24 horas, pero bueno, yo como todo, nada, seguí adelante con mi rutina y después me aseguré de comer suficiente para poder recuperar energía, y a una de las chicas le dio mal de mar como una semana entera y ella sí se debilitó una cantidad, y bueno, tomamos la decisión de que ella descansara también un tiempo, entonces ella era la que rotaba conmigo, entonces en esos casos yo remaba un poco más y ella descansaba un poco más, y una de las noches le dije que se fuera. O sea, decidimos que lo mejor era que ella durmiera 9 horas, viste, seguido una noche entera, recuperara y después volviera. Y tuvimos un par de situaciones así, donde a un par de las chicas como que tuvimos que tomar la decisión de que descansaran más tiempo. Y bueno, también con lo que estás comiendo, a veces con el sol. A ver, todas éramos muy cuidadosas, estábamos muy preparadas para esa situación en tema de cabeza. O sea, nadie se hizo el vivo y no uso gorro, no uso protector, o sea, estábamos todas siempre cuidándonos mucho del sol y hidratándonos todo el tiempo también, y tratando de comer lo mejor que pudiéramos, pero hay días que también te pide mucho menos, o el calor no te deja comer, o simplemente te da, viste, como que un ataque al estómago, porque bueno, el cuerpo está en ese modo de supervivencia constante, y a veces no, bueno, te da para... No, no, te da una situación donde te sentís mal, sí, vómitos o bueno, ataque al hígado un poco también.
Bien, pero bueno, fueron superando todo. 27 de enero llegaron ahí al Caribe, ¿no? Antigua y Barbuda. O sea, pasaron fin de año en el océano.
Sí, Navidad, fin de año, todas las fiestas. Incluso hoy las chicas tuvieron cumpleaños en el barco, así que bastante festejos para nosotras.
Me imagino, eso también bastante particular, ¿no? Sin pirotecnia, lo único.
Sin pirotecnia, pero sí, un cumpleaños, sí, una Navidad y un Año Nuevo muy, muy diferente y completamente inolvidable para nosotras también.
¿Y cómo fue la llegada a Puerto? ¿Emocionante también?
Muy emocionante. Yo tuve como un momento muy extraño de que como que los 2 años o 2 años y medio de preparación y los 46 días, todo como que me hicieron una especie de flash que me pasaron por, como que, viste, por adelante los ojos, viste, como que en 2 segundos antes de llegar a esa meta, como que todo este tiempo de trabajo y esfuerzo se resume a ese segundo en el que cruzás la meta, entonces quedás como, es muy raro, es como que todas estas vivencias y esos sentimientos que estás constantemente sintiendo y todas estas experiencias que estás constantemente viviendo, de la nada se acaba y ya está, y llegaste. Entonces, es súper emocionante, pero también es bastante choqueante, como que a mí me costó un par de días en Antigua adaptarme a darme cuenta del todo que estaba en tierra, e incluso ahora todavía estoy como en una especie de trance, una especie de limbo entre salir del barco y pisar tierra, como que todavía no me acostumbré de nuevo a la vida normal, y además yo todavía no volví a donde vivo ahora, en realidad, normalmente. O sea, yo estoy en Uruguay y bueno, trabajando remoto desde Uruguay, y como que todo es diferente, mi vida es diferente el antes y después de la travesía, entonces también eso está jugando con mi cabeza.
Imagino bastante chocante también el ciudad, aviones, aeropuertos, ¿no? Un mundo de diferencia con lo que venías atravesando vos.
Total, a mí fue muy... me sentí bastante abrumada los primeros días en Uruguay, sobre todo porque Antigua es una isla bastante chica en realidad, y hay muchos barcos, todo, pero hay menos ruido, y cuando llegué a Uruguay me pasó, sí, de que bueno, tantos autos, tanto ruido, tanto el barullo constante, el no irte a dormir a ningún lado donde tenés silencio absoluto o paz absoluta, que en el medio del océano obviamente lo tenés todo el tiempo. Eso la verdad que me costó bastante adaptarme.
Hace un ratito mencionabas la parte ecológica, ¿no? El barco que era autosustentable, ¿no? Capaz que nos puedes contar un poco de eso también.
Sí, nosotros quisimos hacer, bueno, a ver, nuestro cruce fue sustentable. Nosotros éramos como que autosuficientes en el sentido de que teníamos paneles solares, baterías y no dependíamos de ningún tipo de gasolina o de motor para nada. Pero bueno, también dependíamos un poco del clima. Entonces, bueno, todo lo hacíamos nosotros a bordo, preparábamos agua con una unidad de desalinización y hacíamos agua para tomar y para limpiarnos. Y la comida, llevamos toda la comida que precisamos. O sea, era un cruce sin asistencia. Pero además la parte ecológica sí fue muy importante para nosotros. Nosotros queríamos probar y probamos que se podían hacer barcos de manera más ecosustentable. Entonces, nosotros hablamos con una compañía que construyó nuestro barco y ellos estaban investigando maneras más ecológicas y bueno, llegamos como que a un acuerdo de que nos iban a hacer este barco. Y lo que hicimos fue reemplazamos algunos de los materiales por materiales reciclados. Entonces, el 90% de los veleros en el mundo están hechos de lo que se llama poliéster reforzado con fibra de vidrio. O sea, es una fibra de vidrio que en nuestro caso se hizo 100% con energía renovable, con energía eólica, que es reforzado con una resina que en nuestro caso fue de origen vegetal, o sea, origen orgánico. El plástico, digamos, en el medio, la espuma en el medio, el poliéster, en vez de ser de su materia prima, era 100% plástico reciclado, o sea, PET, que son más o menos 10.000 botellas de 500 mililitros de agua, bueno, todo eso reciclado, hecho en espuma y se puso en nuestro barco. Entonces, nuestro barco ahora como que demostró que es igual de robusto, igual de fuerte, igual de rápido, igual de liviano o un poquito más liviano que los barcos comunes. Entonces los barcos se pueden construir de esa manera, de acá en más, para que no haya tanto impacto al medio ambiente.
Los envases de la comida también eran reciclables, ¿no?
Sí, nosotros trabajamos, uno de nuestros mayores sponsors fue Mondi, que es una compañía de envases, y todo lo que ellos hacen es o biodegradable o 100% reciclable. Entonces nos donaron todos los envases para la comida deshidratada, y nosotros se los llevamos a las compañías de comida de aventura y les dijimos, bueno, estamos trabajando con esta campaña, queremos que se unan a nuestra campaña, digamos, a nuestro objetivo, queremos que usen estas bolsas para su comida. Entonces ellas tomaron, la mayoría de las compañías tomaron nuestros envases y usaron nuestros envases para su comida, y bueno, eso también fue genial porque como que a estas compañías ahora tienen ese desafío de decir, bueno, en realidad tenemos que usar envases que sean más sustentables o ecoamigables o 100% reciclables. Algunos tienen biodegradables. El problema con biodegradables en el mar es que con el agua se te puede, o sea, muy, muy rápidamente, todo se te puede dañar y podés tener pérdida de comida. Entonces, nada, es importante eso. Pero sí, todo lo que pudimos hacer lo hicimos de una manera más ecológica o más ecosustentable, o sea, reusar lo más posible, reciclar lo más posible y usar materiales que fueran o reciclados o más, sí, sustentables.
Ahora que tu objetivo a corto plazo es volverte para allá, para Bristol.
No, la verdad que no sé todavía, estoy un día a la vez. Tuve la suerte de conocer a los chicos del Yacht Club de Punta del Este, que son unos genios, y todos los entrenadores ahí como que se reengancharon con esta travesía, y bueno, y ahora estoy navegando con ellos, aprendiendo a navegar con ellos hasta fin de febrero. Entonces, nada, voy y vuelvo a Punta del Este, pero, y bueno, nada, por eso en realidad decidí quedarme por allá, por Punta del Este un poco. Estoy en Montevideo viendo a mi familia, estoy trabajando remoto porque, bueno, mi trabajo me lo permite, entonces preferí quedarme por acá. Y así que estás un día a la vez y sin tomar ninguna decisión ya porque no estoy con la cabeza en el lugar correcto para tomar ninguna decisión. Y bueno, cuando las cosas capaz se tranquilicen, veré qué hago y bueno, vuelvo si me... A ver, todas mis cosas están en Bristol o como que parte de mi vida sigue en Bristol, así que en algún momento volveré porque yo entreno con el club allá, así que cuando el club abra de nuevo y podamos entrenar, casi seguro vuelvo para allá a entrenar también.
¿Y para las Bristol Gulls, en el futuro, algún otro cruce oceánico, otro desafío así que tengas en mente, que sueñes con eso? ¿O esto es el pico, digamos?
No, no, 100% voy a hacer más, o sea, no sé las otras chicas, estuvimos hablando, pero no sé si lo haríamos en equipo de nuevo. Algunas están hablando de capaz hacer otras cosas. Una de las chicas en realidad está comprometida y se va a casar, entonces como que ya está, su momento de aventura como que terminó y ella ya está preparada para vida de familia y más tranqui. Pero las demás, la verdad que, bueno, una de las chicas está ahora trabajando en un barco y se va a volver como parte de la tripulación de un barco de vuelta para el Mediterráneo. Y bueno, para mí yo quiero hacer sin duda más cruces oceánicos o vivir más en el mar y del mar, o sea, si algún cruce a vela de océanos o quizá, bueno, cuando esté preparada, la vuelta al mundo.
Ahí sí, a vela, ¿no? A remo te morís.
No,
¿O
bueno,
es posible?
a vela sí, pero porque para mí sería una experiencia nueva y bueno, también es un desafío nuevo para mí aprender a navegar a vela, que no sé, y bueno, y con todo lo que eso lleva también, ¿no? O sea, es manejar un barco a vela trae un montón de nuevos aprendizaje nuevo y también son barcos más grandes con tripulaciones más grandes también para hacer ese tipo de cruces y también un desafío nuevo de formar un equipo nuevo y todo lo demás o ser parte de un equipo nuevo y trabajar así. O sea, a mí eso me encanta, esa parte humana, la verdad que me encanta.
A remo, el Océano Índico, imagino que es más posible, ¿no? Ahora, el Pacífico, ahí está salado, ¿no?
Está, pero lo que pasa es que en realidad la rutina del día a día, o sea, vos cuando remás, o sea, a mí cuando yo salía a remo, era muy difícil como que saber qué día ibas a llegar. También es con un barco a vela, pero cuando remás, a veces tenés días que el viento te ayuda, a veces tenés días que tenés viento a favor, pero el viento no te ayuda porque depende mucho de la superficie que tiene el barco de manga como para poder aprovechar el viento. Es muy pequeña, entonces no sabés, nunca sabés cuánto te va a llevar, no podés empezar a predecir. Entonces, llevás un día a la vez, o en realidad pensás de a 2 horas, de a 2 horas, de a 2 horas, 2 horas remás, 2 horas descansás, y pensás siempre las próximas 2 horas. Y bueno, como te diste cuenta, salió el sol de nuevo. Entonces, bueno, sea el Océano Atlántico, 46 días, sea el Pacífico, no sé cuántos, o sea el Índico, más corto, es en realidad. Es la misma aventura, un poquito más largo, un poquito más corto, pero es un desafío muy parecido.
Sofía de Ambrosi, primera uruguaya en cruzar el Atlántico de remo. Muchísimas gracias por estos minutos esta mañana en perspectiva.
No, a ti, Gastón, gracias por invitarme. Un gusto.
No, igualmente, bueno.
No.
Y bueno, cuando te mandes en la siguiente aventura, contanos, así también te seguimos.
Dale, buenazo, ¿no? Sin duda, ya te digo, estamos capaz con algún plan ahí con el club de armar un equipo uruguayo, de hacer algo, así que nada, yo vine así como que con una cantidad de energía de sacar, viste, uruguayos al mundo a hacer cosas, así que vamos a ver si sale algo, pero no, sin duda te mantengo al tanto.
En perspectiva, de lunes a viernes, de 7 a 12 horas, en Radio Mundo, 1170 AM de Montevideo y sus plataformas digitales.